Buenos días, 9:48 minutos. Continuamos con nuestros Donkey Feather Talks en los jueves, gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Quedamos hablando, entonces, Carlos, mencionabas de los monopolios que existen en rutas. Hay personas que arrancan una ruta en aquí mismo, en la ciudad y los pueblos, el transporte interurbano también, que se adueñan y arrancan y tú tienes que pagar un dineral por operar sobre esas rutas. Lo más triste en este caso y en este momento es que ese disparate de los 2 kilómetros a la entrada de los hoteles viene de un organismo que se supone que debe regir el transporte. Entonces,
con lógica.
Bueno, aquí hay una declaración del día de hoy del Intran, que es el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, como para dar una idea de que están abiertos a cambios, o sea, como que aceptan sugerencias con relación a esto que han propuesto. Dice, estamos en el proceso legal de consulta pública donde se le da la participación libre al ciudadano para que interactúe con la normativa. Luego, conforme a lo que establece la ley, todo lo que el ciudadano exprese o sugiera, la institución decide conforme a la pertinencia que tengan esos aportes. Una de las cosas que se señalaron de inmediato fue que la persona, el incumbente, el que está dirigiendo el Intran, es una persona ligada al sector transporte. Entonces, eso de inmediato ya hay un choque de intereses ahí. Porque si es una persona que viene de ese sector, claro, no va a tomar medidas contra ellos, eso. Exactamente, es una cosa lógica. Entonces, ahí volvemos al problema, lo que ustedes comentaban al inicio. Si yo soy turista y llego a un país donde yo veo este tira y jala, donde veo que me ponen la ponen difícil, de que no, que yo tengo que caminar 1 kilómetro, 2 kilómetros para poder abordar un... Porque eso queriendo decirle en la cara a la gente de otra manera, disfrazado, mira... Aquí no queremos esa gente de Uber y otras plataformas digitales. Aquí no queremos esas aplicaciones. Aquí. ¿Cómo que no? Porque eso, el país entero debe pararse. El país entero debe pararse y decir, no, usted está equivocado. Al director ese del Intran, decírselo si quieren imponer eso a la fuerza. Porque, oiga, un país que depende del turismo, exacto, un país que depende del turismo, que tiene una meta de algún día llegar a 10 millones, eso no será por ahora, pero algún día llegaremos a los 10 millones de turistas, siempre que preparemos a la población, la eduquemos, a los niños, a los jóvenes, para darle conciencia de la importancia que tiene la economía, esa visita que hacen esos hermanos de otros países. Entonces, queremos modernizarnos. Ahí el ministro de medio ambiente, de turismo, perdón, David Collado, dijo en estos días que el mes de octubre estableció récord de visitantes para ese mes, si se compara con los octubres de otros años. Y uno dice, bueno, en medio de una pandemia, yo soy uno que a mí no me hablen de salir y de viajar ahora por el mundo, yo no quiero saber de eso por ahora. Es más, yo quemé el pasaporte ya, yo lo quemé, para no usarlo. ¿Y cómo yo voy a salir de mi casa con estos problemas? Es decir que yo estoy impactado de estos números que ha revelado el ministro de Turismo. Y entonces, ese tipo de cosas que sigan pasando, es ese tipo de pugilateo que yo veo que sacándome, no se monte ahí, que yo qué. Es lo que dice Emil, el día que ocurra, que quiera Dios que nunca pase, quiera Dios que nunca ocurra, que a un turista le lastimen, le pasa. Pero imagínense lo que se armó antes de la pandemia con esa gente que se murieron intoxicada de alcohol en esos, sí, resorts. Imaginen el escándalo que se nos armó.
Mira la experiencia de ayer. Yo salí por Punta Cana, por el aeropuerto de Punta Cana ayer, camino de regreso aquí a la casa. Nosotros somos un país que vive del turismo y tenemos que estar muy atentos a todo contra quién estamos compitiendo. Para tú montarte en un avión en la República Dominicana, para salir de la República Dominicana, tú tienes que, bueno, eso te lo exigen los Estados Unidos, el tema de la prueba negativa, perfecto, eso lo acepto perfectamente. Entonces, ahora se inventaron que ya no es el papelito azul, ahora es un e-ticket. Óyeme, cuando tú llegas a Europa y tú llegas con tu visa y te enseñas el pasaporte, y tú, o sea, tú te bajas del avión, tú haces tu fila de inmigración y te dice el pasaporte, sello, y te hacen a lo mejor una pregunta, pase. No, uh-huh. Ahí en República Dominicana hay que llenar un e-ticket.
Sí.
Después hay que llenar, que supuestamente es un documento del gobierno americano, de un, ni me acuerdo cómo se llama.
Ah, el código QR asunto, que tiene que ver con el asunto de salud, que tú llevas por ahí ya tú, en la parte de salud, hecha, y no solamente para Estados Unidos, también para Europa.
Entonces, oye, ¿por dónde va la cosa ya? Uh-huh. Y yo entiendo la pandemia, yo entiendo todo lo que es lugares que hay que ir con prueba negativa, todo eso. Pero vamos a facilitarlo, vamos a hacerlo un poquito más fácil, no lo compliquemos más, porque yo estaba observando, yo me senté en una esquina ayer ahí en el aeropuerto de la expansión, y eso está precioso. Y la gente contenta, en chores, vienen desde mojado de la playa para montarse en el avión, para regresar a sus casas. Hay un bar al final del pasillo, los mozos haciéndole fiesta. Usted cumpleaños, todos los mozos vinieron a cantarle Happy Birthday a la turista. Oye, todo eso. Pero cuando llegué a donde la empleada de la línea aérea que volamos ayer, ay, señor, diga algo con eso. Usted es el que habla por la mañana. No tienen loco con este papel, con este ticket. O sea, vamos a minimizar, no aumentemos, restemos un poco para que la experiencia sea más agradable. Y lo otro que quería decir es, independientemente a lo que Carlito se refería y Andrés se refería ahorita, independientemente, porque de una vez entramos, autoridades, que sea el presidente, que sea el ministro, piensen en el cliente.
Por favor.
Piensen en nuestro cliente, el turista. El turista se baja de un avión, viene con sus chores, y aquí son las playas más lindas del mundo, y vamos a bañarnos, y coge su Uber. ¿Qué taxi? Eso no se, o sea, no es que no se usa, pero es una opción muy utilizada, porque sobre todo la juventud a nivel mundial ya viene con sus aplicaciones, y tú lo ves todito con sus celulares.
Es que el mundo claro, cambió, claro. Y tenemos que estar acorde con los tiempos, porque si no lo hacemos, ese turista que pasó trabajo aquí porque lo apearon de su Uber va a buscar otro sitio para donde irse. Entonces, así no se puede. Si lo que quieren es que el taxista o la persona que maneje un Uber, hay muchísimos mecanismos con el cual usted puede poner a pagar impuestos sobre la renta a esa persona, porque incluso la plataforma es quien le paga a cada socio conductor. Entonces, si es eso, si es organizar los que quieren por esa parte, pero no, porque es un asunto de oferta y demanda, y se cae de la mata que todo el mundo va a querer usar el Uber porque es muchísimo, muchísimo más barato.
Lo que ocurre con el Uber es que es una aplicación que tú la usas en el mundo entero.
Exacto.
Estuve buscando, y aquí se dice que hay más de 15 bases unificadas digital de taxis dominicanos, o sea, el taxi dominicano, que tienen también sus plataformas digitales. Pero tú le vas a hablar, por ejemplo, a un chico.
Apolo Taxi,
exacto. A un, todo toda eso. Esa gente, ellos tienen todas aplicaciones.
Sí, ya tienen aplicaciones.
Pero el problema es que tú, vamos a suponer, Carlotti es una turista que viene de Argentina, de Chile, de Brasil, de Canadá, de donde sea. Ella, ¿qué es lo que conoce? ¿Qué es lo que ella usa en su país?
Uber.
Entonces, esa es la lucha grande que van a tener que desarrollar estas plataformas locales, porque es verdad que existen, y como dice Emil, mencionó ahí algunas de esas conocidas, ya tienen su sistema, pero ¿quién conoce eso? Un turista chileno va a estar de que Apolo Taxi, va a pensar en eso, por ejemplo, que es la más conocida. No, esa es la lucha. Es una lucha parecida a la que ha tenido que desarrollar Amazon, o han tenido que desarrollar empresas como Walmart cuando llegan a otros países. Creo que Alemania no permite que instalen eso allá, porque eso sabe que van a romperle la madre a todas esas empresas que están instaladas ya hace mucho tiempo, ¿entiende? Es algo parecido lo que dice Carlotti, o sea, tenemos que adecuarnos a la tecnología, a los tiempos. Sí. La tecnología va a barrer con mucha gente. El mismo periodismo, el periodista que no se actualice con la computación cuántica, con todos estos sistemas nuevos, se va a quedar rezagado. El cerebro no le va a dar para poder adecuarse a este movimiento de esta transmisión de data a velocidades increíbles. Entonces, todo es por ahí que va, lamentablemente. Sí. Dígame, Carlos, profesor Andrés Julio Irujo.
Ya cerrando, sí. Último minuto.
Aunque he perdido la señal en algunos momentos, el internet ha estado fluctuando mucho, pero creo que el asunto, en definitiva, hay que seguirlo manejando, entendiendo que estamos en un periodo de transición. Con esto del uso de las plataformas, para cualquier cosa, hasta los deliveries están cambiando. Hasta los deliveries. Antes el mensajero en bicicleta de hace 40, 50 años, ya hoy no existe, ya hoy tenemos, y nada de bicicleta, ya hoy tenemos gente motorizada o gente en vehículo que te lleva, que te trae, etcétera, y con tiempo y con una serie de elementos que enriquecen el servicio. Ahora, sobre todo las autoridades, sabiendo que en este
reservas.com
hay una tradición, digamos que mecánica, otra virtual, etcétera. En todos esos sectores, no solamente transporte, tienen que manejarse con mucho cuidado, porque el que ha hecho una inversión y paga unos impuestos, etcétera, no es justo tampoco que tenga una competencia que no paga impuestos, o que no se sabe bien qué tipo de impuesto paga, si no paga, etcétera. Entonces, el que tiene que cubrir muchísimo tipo de requisitos costosos, y exige un área de influencia para su trabajo, no puede aceptar de buen grado también tener una competencia que incluso no se sabe muy bien quién la regula o si alguien la regula. Entonces puede que tenga, aunque ciertamente que el servicio es mejor en sentido general, pero tampoco...
Andrés, perdona que te interrumpa porque tenemos que terminar el programa.
Sí.
Independientemente de los 1.600 pesos que tienen que pagar al sindicato y muchísimas otras cosas, no es meterle por ojo boquinaría al turista que llega.
Ofrecerle
cualquier servicio que quiera.
Exacto, claro. que esté la diversidad.
No obligarlo a son los taxis solamente.
No. Y que no esté tampoco determinado por el monopolio. Eso es una cosa importante. Tiene que ser a partir de un servicio adecuado, bueno, competitivo, pero sí tener cuidado las autoridades, porque, por ejemplo, eso de que un hotel que queda en la Independencia y que sencillamente tiene un sindicato dentro, está bien, te dice, no, nadie puede entrar a mi área a sacar un pasajero de ahí, un turista. Muy bien, pero tú decides que no, que el que quiera utilizar un servicio tiene que irse a 1 a 2 kilómetros.
Caminar.
Oye, pero ya fuera del área del hotel, yo puedo utilizar lo que a mí me dé la gana, hasta irme en una patineta.
Eso es un disparate. Y dentro del hotel también.
Si el cliente tiene su aplicación y quiere pedir su Uber y que lo recoge en la puerta del hotel, cualquier hotel que sea, tienen que permitirlo.
Eso es así.
Dice Alan Bourdier que le cobraron 1.500 pesos de Juanillo hasta el Blue Mall de Punta Cana.
Ya tú sabes. Entonces, ¿cómo es la cosa? El asunto es que esa apertura que tiene el Intran colgando el documento y que usted opine, lo pusieron ayer y es hasta mañana que usted puede opinar. O sea que me parece muy conveniente para ellos, sobre todo sabiendo que la persona que está al cargo del Intran es un empresario del transporte, porque no hay sindicalistas en este país. Aquí lo que hay es muchos negociantes. Carlos, Andrés, Emil, muchísimas gracias. Se acabó el tiempo hace unos minutos ya. Yo creo que esto amerita otro análisis y con gusto podemos seguirlo haciendo, porque tenemos que defender nuestra industria, tenemos que defender nuestros mejores clientes, que son los turistas. Gracias a ustedes, chicos, a la Asociación La Nacional, su centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Hasta aquí nuestros Donkey Feather Talks y hasta aquí el programa de hoy. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de La 91. Bye, bye.